Un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El vocero del IDIAP.
Buenas tardes, el IDIAP. IDIAP es fuerza integrada que comparte sabiamente y en el ambiente se siente la hermandad siempre anhelada. Que reine la paz soñada en la inmensurable gesta, por la conciencia modesta, talentos disciplinados, por los logros alcanzados, el IDIAP está de fiesta. Hace 39 años, el 28 de agosto de 1975, inicia su carrera de éxitos una institución que ha sentado pautas en el devenir histórico de nuestro Panamá. El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá nace como una institución dedicada a esparcir conocimiento a nivel nacional. Y Benigno Guerrero, precisamente un funcionario del IDIAP, nos dice que 39 años de lucha son 39 aureolas que con orgullo enarbola hoy el júbilo se escucha. Pregona la gente ducha, la innovación ya se apresta en esta feria selecta. Somos fanal de ideario, estamos de aniversario, el IDIAP está de fiesta. Con acción y reflexión, alcemos nuestra cultura, que vibre la agricultura por el bien de la nación. Que ondee la investigación hasta el final de la cresta. Si tecnología es la meta para productividad por esta gran realidad, el IDIAP está de fiesta. Es una décima hecha el 28 de agosto del 2010 por Benigno Guerrero, con motivo de celebrar la cuarta Feria de la Investigación e Innovación Tecnológica. Pues bien, hay una serie de actividades que se estarán realizando con motivo del aniversario institucional. Y uno de ellos precisamente es el segundo congreso dedicado a la biofortificación. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué es la biofortificación? Ah, muy sencillo. Es el desarrollo de cultivos con mayor calidad nutricional utilizando las mejores técnicas de mejoramiento convencional. Es colocar la agricultura al servicio de la nutrición humana. Escúchese, desde el 2005, el IDIAP inicia los trabajos de investigación y desarrollo de alimentos biofortificados, logrando nuevas variedades de cultivos con mayor contenido de nutrientes y en alimentos básicos como el arroz, el frijol, el maíz y el camote. Este proyecto de investigación e innovación se enmarca dentro de los lineamientos del Gobierno Nacional y en particular del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, que promueve acciones investigativas y de difusión de tecnologías innovadoras para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños y medianos productores. La adopción plena de la estrategia de biofortificación de cultivos puede contribuir a alcanzar las metas planteadas para combatir la inseguridad alimentaria y las deficiencias nutricionales en el país. Este encuentro de técnicos científicos dedicados a la investigación sobre el concepto de biofortificación se va a llevar a cabo en el Hotel Trip, el hotel que está en la entrada de la terminal de transporte, el 28 y el 29 de agosto. Va a ser una confluencia de resultados y la inclusión de la biofortificación como estrategia nacional dentro de los planes de gobierno que incluye la alimentación y nutrición. Esperamos la presencia de gente que esté al tanto de este tipo de investigaciones y sobre todo que les interese saber un tanto más sobre el arroz. El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá ha liberado 4 variedades de arroz con mayor contenido de hierro. Y paso a la descripción. IDIAP GAP 2, IDIAP GAP 6, IDIAP GAP 8 e IDIAP Santa Cruz-11. Este nombre de Santa Cruz deviene del lugar donde se llevó a cabo la evaluación en el corregimiento de Tulú. Se llevó a cabo la selección de este tipo de arroz y por ser una granja del Patronato de Nutrición Santa Cruz, así se le puso el nombre, IDIAP Santa Cruz-11. Variedades de maíz QPM liberados que poseen una mejor calidad de proteínas, aminoácidos, sobre todo lisina y triptófano. IDIAP MQ02, IDIAP MQ07, IDIAP MQ09, IDIAP MQ12 e IDIAP MQ14. El frijol poroto, riquísimo, IDIAP NUA 24 e IDIAP NUA 27 tienen un mayor contenido de hierro. Características de este frijol poroto han dado muy buenos resultados en las minas de Herrera. Este año la cosecha fue excelente, excelente. No importó la sequía, el frijol se presentó muy bien. Otros cultivos que también han recibido orientación a nivel de biofortificados. El camote tiene un mayor contenido de beta-carotenos, provitamina A. En el ejido de Los Santos se están revisando ya 4 parcelas de camote a cargo del ingeniero Esteban Ruiz. Román Gordón, encargado de la sección maíz con mayor contenido de betacarotenos y zinc. Yuca, con un mayor contenido de betacarotenos a cargo del ingeniero Esteban Ruiz. Zapallo, muy importante el zapallo. Y el frijol Vigna, que tiene un enorme contenido de hierro y zinc, muy importante. Todos estos tópicos serán abordados el 27 y el 28 con motivo de el segundo encuentro de biofortificados en Panamá. Invitamos a los grupos interesados a que acompañen a nuestros investigadores en este magno acontecimiento. Imagínense que desde los años 2005 a 2006 se inicia en el IDIAP los trabajos de investigación con cultivos biofortificados, logrando desarrollar y distribuir para el consumo alimentos biofortificados con un mayor nivel de minerales y vitaminas en alimentos básicos como el arroz, el frijol, el maíz y el camote. Recuérdese que al camote algunas personas lo conocen como batata dulce y su nombre científico es Hypomoea batatas. ¿Y por qué de estos estudios? Pues bien, existe una relación entre la pobreza rural y una deficiente capacidad de autogestión, que sumados a otras causas de tipo social y económica, nos retan hoy más que nunca a no postergar decisiones y acciones que permitan revertir aquellas debilidades y convertirlas en oportunidades que mejoren la producción agropecuaria como sector estratégico para el desarrollo económico panameño. Porque la adopción plena de la estrategia de biofortificación de cultivos puede contribuir, sin lugar a dudas, a alcanzar las metas planteadas para combatir la inseguridad alimentaria, la desnutrición y, sobre todo, las deficiencias de micronutrientes en el país. Se busca desarrollar y promover integralmente el consumo de los cultivos biofortificados en Panamá para contribuir a reducir al máximo el hambre oculta que padecen las personas que viven en las regiones rurales con problemas de pobreza y pobreza extrema. Muy importante. Hemos recibido una pregunta interesante que ha llegado a la sede central del IDIAP, ubicada en Clayton, Ciudad del Saber. Y nos pregunta, ¿qué es un cormito? Fácil, un cormito. Es una estructura vegetativa que se origina a partir del desarrollo de las yemas basales secundarias de la planta de plátano. Posee un tamaño menor al puño de la mano de una persona adulta y llega a pesar hasta 350 gramos, siendo inferior al peso de los cormos que tradicionalmente se emplean como semilla. Eso refiriéndose precisamente a lo que es la variabilidad en los cormitos de acuerdo a los plátanos, a la variedad de plátanos. Muy bien. Estamos en agosto, y agosto es muy importante. El 12 de agosto, el ingeniero Román Gordón, especialista en maíz, va a iniciar la primera coa de maíz en el ejido de Los Santos. Saludos a don Román y a su equipo de trabajo, los Jorges, que conforman ese seleccionado grupo que se ha dedicado con alma, vida y corazón a estudiar el maíz. Les decía entonces que agosto es un mes muy importante, porque si el 12, que es martes, se va a sembrar maíz, el 13 se está cosechando repollo en Cerro Punta. Saludos al personal de Cerro Punta que ya están listos a la cosecha. El 15 es viernes y ya Esteban Ruiz está preparado para sembrar camote y las 6 variedades que están siendo estudiadas para finiquitar resultados precisamente con el programa Agronutre Panamá. El camote forma parte de este concepto, dado que tiene un mayor contenido de beta-carotenos y provitamina A, muy importante. Saludos entonces hasta el personal dedicado a este rubro que acompaña al ingeniero Esteban Ruiz. Luna llena será el 10. Luna llena será el 10. Atención al ingeniero Héctor Hooper Domínguez, hasta las minas de Herrera, que nos está escuchando. Cuarto menguante será el 17. Y luna llena, por supuesto, el 25. Coincidencia cosas del destino, pero la luna llena cae domingo y cuarto menguante cae domingo. ¿Qué le parece esto, ingeniero Domínguez? ¿Nos podría usted dar una explicación científica al respecto? Pues bien, hablábamos entonces de todas las notas, preguntas que nos hacen llegar. Flores polinizadas por el viento. ¿Qué es la polinización? Anemófila o polinización realizada por el viento. Este tipo de polinización surge de la necesidad que las plantas tienen de adaptarse a unas condiciones ambientales frías, donde existen pocos animales polinizadores. Es muy importante dar esa respuesta. Una pregunta muy interesante, la mosca paletera. El nombre científico de la mosca paletera, ¿cuál es? Haematobia irritans. También se le llama la mosca de los cuernos. Y se localiza en el animal en las regiones de la escápula o paleta, en la base de los cuernos, en la región dorsolumbar, en las partes bajas del abdomen y en las patas. Además de los bovinos, esta mosca ataca ocasionalmente a equinos, caninos, ovinos, caprinos y rumiantes silvestres. Esta mosca no ataca al hombre. Entre una de las características importantes de la mosca paletera del ganado es que siempre se encuentra en posición con la cabeza hacia el suelo. Cuando se le espanta, vuelve al animal inmediatamente. Su hábito alimenticio es hematófago, o sea que se alimenta con sangre de día y de noche. Escúchese este detalle. La mosca macho se alimenta chupando sangre 24 veces al día y la hembra lo hace 38 veces. Esto, según estudios del Centro Nacional de Parasitología en Cuernavaca, México. Muy importante, esta mosca acaba con los animales rápidamente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los ganaderos que nos están escuchando, recuérdese, esto hay que manejarlo muy bien. Hay algunos consejos para el ganadero de acuerdo a una serie de preguntas que nos hacen llegar a nuestra sede central del IDIAP en Clayton. ¿Cuál es el inconveniente del consumo de sal con urea mojado por la lluvia? Específicamente ocurre una reducción del consumo por los animales porque la mezcla se endurece. Y esto se debe sencillamente al hecho de que la urea tiene gran afinidad por el agua. Por eso, mezclas minerales que contengan urea, aún en comedero con techo, pueden quedar mojados por la humedad del ambiente, del aire, pues, o por la saliva de los animales, si llueve, los salpiques de la lluvia, etc. Entonces, la mezcla mojada forma una costra que con el tiempo, si no es escarificada, hace que toda la mezcla quede endurecida. Para disminuir el problema, además del uso de comedero con techo, se recomienda la adición a la mezcla de ingredientes secos: harina de maíz, rolón de maíz, sorgo, yuca rallada en la proporción de 10 a 20, que ayudan sobre todo a mantener la mezcla más seca y suelta. Entonces, es conveniente reponer la mezcla cada 3 o 4 días. Es muy importante, muy importante. Otro cuestionamiento que se reduce a un consejo para los ganaderos que nos hacen este tipo de preguntas: ¿cómo debe ser manejado el hato de terneros en la época de nacimiento? Pues bien, en la época de nacimiento, el hato de terneros debe instalarse en un potrero maternidad con la finalidad de proporcionar tanto a las vacas como a los terneros asistencia adecuada por ocasión del parto. Esto posibilita que inmediatamente después del nacimiento se pueda curar el ombligo del ternero y sobre todo se preste auxilio a la vaca durante el parto. Especialmente, por supuesto, en caso de parto difícil. Parto difícil, cuyo sinónimo es distósico. Conviene resaltar entonces que el aspecto nutricional del animal durante el tercer periodo final de gestación es de extrema importancia para el próximo celo, porque la reposición de la condición corporal de animales malnutridos, además de ser costoso, retarda muchísimo la manifestación del primer celo fértil después del parto, aumentando consecuentemente el intervalo entre parto y disminuyendo el promedio de preñez del hato. Muy importante tener entonces eso en cuenta. A las regiones del arco seco. Recomendaciones dadas por el ingeniero Luis Hertentains, un dedicado investigador a los pastos. Hacer ensilajes de sorgo de grano y ensilajes de sorgo forrajero está recomendado para todos los ganaderos en esa área denominada arco seco. Fácil de realizar, fácil de guardar y al ganado le gusta muchísimo. Muy importante tener eso en cuenta porque no está lloviendo, no se sabe cuándo comenzarán las lluvias, entonces hay que prepararse con ensilajes y estas recomendaciones deben ser tomadas en cuenta por todos los ganaderos que en estos momentos seguramente me escuchan, es importante. En estos momentos, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá está llevando a cabo un estudio muy importante, sobre el NEM. El NEM es un árbol que utiliza nuestro campesino para matar nemátodos, para matar bichos, para matar escarabajos, grillos. Y su uso es fácil. ¿Cómo se hace entonces? Ah, pues bien, el NEM tiene flores, también tiene semillas. Las semillas caen al piso, se recogen, se sacan de la cascarita donde están envueltas y se llevan a un molino. Ese molino común que se utiliza para moler maíz, pues bien, se utiliza otro molino, que no sea el mismo. Se muelen las semillas, se echan en agua y luego se cuelan. Con este preparado se esparcen sobre los cultivos. Señores, y como por arte de magia, como decía Manuel González de Monagrillo, no quedó ni un bicho vivo. Efectivamente, el NIM. Es un tremendo insecticida. y está funcionando muy bien, y los investigadores del IDIAP están recomendando sembrar en las plantaciones árboles de neem, porque funciona y trabaja como una barrera natural contra los insectos. En el patio de las casas, si usted tiene un neem sembrado, evita la invasión de mosquitos. O sea que es un árbol que va a generar grandes beneficios para la salud, los alrededores y el medio ambiente. Es importante entonces utilizar el neem, porque resulta ser que es un pesticida suave que se obtiene de las semillas, pero también usted puede utilizar las hojas, la cáscara del árbol. Muy importante. Porque la sustitución de agroquímicos para el control de plagas salva vidas y sobre todo ahorra mucho dinero. Mucho dinero. Porque con el fin de proteger los cultivos, la mayoría de las ganancias de los agricultores en países en desarrollo son invertidas en costosos agroquímicos, llevando estos a un ciclo que no apunta precisamente a mejores cosechas y nivel de vida, sino a la continuidad en la pobreza, enfermedades, sobre todo daño ecológico, que es lo que no debe ser, los daños ecológicos. Muy importante tener eso muy en cuenta. Definitivamente que las investigaciones en el IDIAP han cumplido su cometido. Una de las preguntas que nos hacen llegar a: ¿qué es una forrajera etolonífera y cuándo debe preferirse? Eso con respecto a los consejos para los ganaderos que constantemente nos preguntan sobre los pastos. Bien, los estolones, que no son más que los tallos, son parte esencial de la planta, como raíces u hojas que crecen a ras del suelo y enraizado en los nudos, originando así una nueva planta. Un ejemplo típico de plantas etoloníferas es la Brachiaria humidicula, que tiene los estolones claramente visibles. La Brachiaria humidicula ha sido estudiada a la saciedad por el ingeniero Hertentines en Chiriquí. Escúchese, los forrajes etoloníferos son más recomendados para áreas expuestas a erosión, lógico, como las laderas, pues cubren rápidamente el suelo, reteniendo las partículas del mismo y protegiendo del impacto directo de las lluvias y sobre todo del sol. Entonces, al llenar los espacios vacíos entre las plantas, dificulta la invasión por hierbas malas que están en todos los potreros. Estos fueron los consejos para el ganadero del vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.